Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
El tema de Irak está más vigente que nunca en estos días. Más de 3.000 muertos norteamericanos. La resistencia de un pueblo que no acepta una invasión. Y lo que vamos a leerles a continuación es un documento que para nosotros y para muchos en el mundo ha sido y es un antecedente muy importante. El 5 de febrero pasado, se inició el Consejo de Guerra contra el teniente Eren Watada, el primer oficial del ejército estadounidense que se negó a ir a la guerra de Irak, la cual denuncia como ilegal y un acto de agresión imperialista, y ha llamado a otros soldados yanquis a hacer lo mismo. Lo podrían condenar a 4 años de cárcel. Su madre, la madre del teniente Watada, Caroline Howe, convocó a una jornada de acción internacional. Hubo acciones en varias ciudades de los propios Estados Unidos, en Grecia, en Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Turquía y hasta aquí cerca, en Uruguay. Lo que vamos a leer es el discurso de Watada a los veteranos de guerra y la paz, y recordemos que en estos días hubo una entrevista a la madre, a Caroline Ho, en el Washington Post. Eren Watada, este teniente norteamericano, dice: gracias a todos por vuestro impresionante apoyo. Es para mí un honor estar aquí esta noche y estoy encantado de compartir el mismo espacio que ustedes. Me siento apenas merecedor de estar en compañía de tan maravillosos conferenciantes. Todos ustedes son auténticos patriotas americanos, aunque hace tiempo que no visten el uniforme. Siguen luchando por los mismos principios que un día jurasteis mantener y defender. Nadie conoce mejor la devastación y el sufrimiento de la guerra que los veteranos, razón por la que siempre deberíamos ser los primeros en evitarla. No estaba muy seguro de lo que iba a decir esta noche. Pensé que como líder debería hablar con el fin de motivar. Ahora sé que esto no es el ejército y que seguramente entre vosotros hay muchos que me superan en rango, ya que sí, solo soy un teniente. Aún así, siento que todos somos ciudadanos de este gran país y que lo que tengo que decir no es una cuestión de autoridad, sino de hablar de ciudadano a ciudadano. Hemos visto cómo esta guerra, la guerra en Irak, lleva destrozando nuestro país en los últimos 3 años. Parece que nada de lo que hemos hecho, desde vigilias a protestas y cartas al Congreso, ha surtido efecto para persuadir a quienes están en el poder. Esta noche les hablaré de mis ideas para cambiar de estrategia. Estoy aquí esta noche porque decidí arriesgarme. Mi acción no es la primera y ciertamente tampoco será la última. Sin embargo, en nombre de quienes me persiguen, les pido vuestra ayuda, vuestro sacrificio y el de innumerables americanos. Puede que fracase, puede que fracasemos, pero nada de lo que hemos puesto en práctica ha funcionado hasta ahora. Ha llegado el momento del cambio y ese cambio comienza por nosotros mismos. hoy me presento ante ustedes no como experto, no como alguien que pretenda tener todas las respuestas. Soy tan solo un americano y un servidor del pueblo americano. Mis humildes opiniones no son más que eso. Soy consciente de que quizás no están de acuerdo con todo lo que tengo que decir, pero yo no escogí ser un líder por la popularidad. Lo hice para servir y mejorar a los soldados de este país y juré desempeñar mi cargo con honor y respeto a la ley. Hoy les hablo de una idea radical. Es una idea que surge del propio concepto del soldado americano. Se convirtió en algo instrumental para terminar la guerra de Vietnam, pero hace tiempo que cayó en el olvido. La idea es esta: para acabar con una guerra injusta e ilegal, los soldados pueden optar por dejar de luchar en ella. Ahora, esto no es tarea fácil para un soldado, puesto que él o ella deben ser conscientes de que se les utiliza para fines ilícitos. Deben asumir la responsabilidad de sus actos individuales. Deben recordar que su deber para con la Constitución y el pueblo está por encima de las ideologías de sus dirigentes. El soldado debe estar dispuesto a sufrir el ostracismo de sus iguales, preocuparse por la supervivencia de su familia y, por supuesto, la pérdida de su libertad personal. Debe saber que oponerse a un gobierno autoritario en su propio país es tan importante como luchar contra un agresor extranjero en el campo de batalla. Y finalmente, quienes visten el uniforme deben tener la certeza absoluta de que negarse a cumplir órdenes inmorales e ilegales estarán respaldados por el pueblo, no solo con meras palabras, sino también con hechos. El soldado americano, sigue diciendo el teniente Watada, debe estar por encima de la presión social que le dice que hay que obedecer a la autoridad sin cuestionar nada. Se debe respetar la autoridad del rango, pero nunca obedecer ciegamente. Es fundamental tener conocimiento de la historia y de las atrocidades y destrucción cometidos en nombre de América, tanto mediante la intervención militar directa como con la guerra sucia. Todo soldado debe ser consciente de que esta no es una guerra en defensa propia, sino por decisión propia para sacar ganancias y favorecer la dominación imperialista. Las armas de destrucción masiva, los vínculos con Al Qaeda y con el 11 de septiembre nunca existieron ni existirán. El soldado debe saber que nuestros oficiales, elegidos de forma cuestionable por una insignificante mayoría, manipularon intencionadamente las pruebas presentadas ante el Congreso, el público y el mundo entero para justificar la guerra. Deben saber que ni el Congreso ni esta administración tienen autoridad para violar la prohibición de la guerra preventiva, una ley americana aún vigente. Esta misma administración nos utiliza para violar flagrantemente leyes establecidas y largamente asentadas que prohíben la tortura y degradación de los prisioneros de guerra. Aunque el soldado americano quiera hacer el bien, la ilegitimidad de la propia ocupación, la política de esta administración y las normas de combate de los desesperados comandantes en maniobras acabarán por obligarles a tomar parte en crímenes de guerra. Los soldados deben conocer algunos de estos hechos, si no todos, para poder actuar. Los juicios de Nuremberg en Alemania demostraron a América y al mundo que la ciudadanía y los soldados tienen la ineludible obligación de negarse a ser cómplices de los crímenes de guerra perpetrados por sus gobiernos. La tortura generalizada y el trato inhumano a los prisioneros son crímenes de guerra. Una guerra de agresión surgida de una política preventiva no oficial es un crimen contra la paz. Una ocupación que viola la misma esencia de las leyes humanitarias y la soberanía internacionales es un crimen contra la humanidad. Estos crímenes se financian con el dinero de nuestros impuestos. Si la ciudadanía opta por permanecer en silencio mediante la ignorancia autoimpuesta o porque así lo elige, eso le hace tan culpable de estos crímenes como el soldado. Más adelante, dice Eren Watada, este teniente que se niega a ir a la guerra de Irak: el soldado norteamericano no es un mercenario, no lucha en una guerra solo por dinero. Verdaderamente la situación del soldado americano es peor que la de un mercenario. Un soldado de fortuna puede retirarse si no le gusta la actuación de quienes le pagan. Contrariamente, y sobre todo en caso de guerra, los soldados estadounidenses se convierten en sirvientes contratados, obligados por contrato a trabajar por un tiempo determinado, ya se hayan alistado por patriotismo o por una desesperada situación económica. ¿Importa lo que el soldado crea que es moralmente correcto? Si esta es una guerra por necesidad, ¿por qué hay que obligar a luchar a hombres y mujeres? cuando se trata de una guerra ideológica, los límites entre lo correcto y incorrecto se vuelven borrosos. Resulta trágico que el término Catch 22, es decir, callejón sin salida, defina el moderno ejército americano. Aparte de la realidad de ser servidumbre contratada, el soldado estadounidense es en teoría mucho más noble. Soldado u oficial, cuando hacemos nuestro juramento ante todo, juramos lealtad a la Constitución y a quienes protegen al pueblo. Si los soldados fueran conscientes de que esta guerra contradice lo que exalta la Constitución, si se levantaran y depusieran las armas, ningún presidente podría volver a iniciar una guerra por decisión propia. Cuando decimos contra todo enemigo nacional y extranjero, ¿qué ocurriría si nuestros dirigentes electos se convirtieran en el enemigo? ¿Qué órdenes seguiríamos? La respuesta está en la conciencia de cada soldado, de cada americano y de cada ser humano. Nuestro deber para con la Constitución es una obligación, no una opción. Más adelante, Eren Guatada dice: hace 3 semanas falleció el sargento Hernández de la brigada Stryker 172, dejando esposa y 2 hijos. En una entrevista, su esposa declaró que él había sacrificado su vida para que su familia sobreviviera. Estoy seguro de que el sargento Hernández apreciaba la camaradería de sus compañeros, pero si le hubieran dado a elegir, dado que decidiera, dudo que decidiera dejar su familia sin esposo y padre. Pero esta es precisamente la cuestión. Personas como el sargento Hernández no tienen dónde elegir. La única opción es luchar en Irak o dejar que tu familia pase hambre. Muchos soldados no se oponen en masa a esta guerra porque, como todos nosotros, valoran sus familias más que su propia vida y quizá más que su propia conciencia. ¿Quién estaría dispuesto a pasar 10 años preso por su moral y principios mientras niegan sustento a su familia? Les digo esto porque deben saber que para detener esta guerra, para que los soldados dejen de luchar en ella, deben contar con el apoyo incondicional del pueblo. He visto ese apoyo con mis propios ojos. Yo pude correr ese riesgo. Otros soldados no disfrutan de ese lujo. Deben saberlo y ustedes deben demostrárselo. Deben convencerles de que, independientemente del tiempo que pasan en prisión, de lo que este país tarde en volver a sus cabales, sus familias tendrán techo y comida, educación y oportunidades. Esta es una tarea de enormes proporciones. Requiere el sacrificio de todos nosotros. ¿Por qué deben ser los canadienses quienes alimenten y alberguen a nuestros compatriotas que optaron por hacer lo correcto? Deberíamos ser nosotros quienes cuidemos de nuestra gente. ¿Somos tan impotentes, tan poco dispuestos a arriesgar algo por lo que realmente pueden acabar con esta guerra? ¿Cómo apoyar a las tropas, pero no a la guerra, respaldando a aquellos que verdaderamente pueden ponerle fin, haciéndoles saber que resistirse a participar en una guerra ilegal no es ni en vano ni sin futuro? Y termina diciendo Batada: no he violado ninguna ley, solamente el código de silencio y el principio de lealtad obligada. Si soy culpable de algún delito, tal delito consiste en haber sabido demasiado y haberme dolido profundamente la pérdida inútil de compañeros soldados y de seres humanos como yo. Si he de ser castigado, será por actuar según la ley en lugar de obedecer órdenes inmorales dictadas por un hombre. Esto es lo que dijo el teniente Guatada, el primer soldado norteamericano que se niega a ir a la guerra en Irak. Bravo, Eren Guatada. Eren Watada está esperando un juicio. Mientras tanto, en distintos lugares del mundo se lo está apoyando. Ojalá que su acción sea imitada por cientos de soldados yanquis, jóvenes que muchos tienen miedo a decir que están en contra de la guerra, pero lo tienen que hacer, y en algún momento dado se van a tener que ir, porque el pueblo iraquí va a seguir resistiendo. Las madres de Buenos Aires están organizando la cuarta semana Cortázar. Esto comienza el 19 al 23 de febrero. Como un aporte para esos días, desde la Patagonia ponemos al aire un relato de Julio Cortázar, estudiado y analizado muchísimo en las escuelas y facultades de todo el mundo. Te escuchamos, Julio.
De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias: tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 y 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda, justamente antes de la puerta, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina. Calenté la pavita. Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia. Pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos, porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?». Un rato después Era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos se irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.
Julio Cortázar, extraordinario, ¿no? Este cuento que recorrió el mundo entero en su propia voz. Recordemos, Cuarta Semana Cortázar, organizada por la Universidad Popular de las Madres. Habrá poesía, música, teatro. Osvaldo Bayer, su amigo, también va a hablar el miércoles 21 de febrero sobre Cortázar y la generación del exilio, siempre a partir de las 7 de la tarde, por si alguien está en Buenos Aires. Bueno, y queremos cerrar diciendo que Cortázar en 1981 escribió: el ejemplo admirable de las madres de Plaza de Mayo está ahí como algo que se llama dignidad, se llama libertad y sobre todo se llama futuro. Gracias, Julio Cortázar. El noticiario Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur, sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén.
Neulen Max, banda ancha con mucho más. Paga 26 pesos y sácate un peso de encima. Conectate ahora. 489-4000. Precios masiva. Conexión según disponibilidad técnica. Promoción válida desde el 15 del 10 del 06 hasta el 15 del 1 del 07.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. ¡Libertad ya! Para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Llevamos 5 años de lucha en producción con 470 puestos de trabajo. Las obreras y obreros de Sanón, junto al apoyo de la comunidad, logramos la cooperativa transitoria Facimpat. Pero ahora vamos por una solución definitiva. Exijamos al gobierno nacional y provincial que vote una ley de expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera.
Nos marcan el camino del reto por la dignidad.
Así, la producción de Sanón seguirá al servicio de obras públicas, viviendas, hospitales, escuelas, generando trabajo genuino. Expropiación y estatización ya. Sanón es del pueblo. Apoya a los obreros. Visite nuestro salón de ventas en Facimpat, Fábricas en Patrones, Ruta 7, kilómetro 7, de 8 a 15:30.
Hasta aquí la primera parte, no se vaya porque tenemos un montón de cosas para compartir con usted en Desde el Pie.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve.
Otra vez México en la información. El Tuni Castro y también los compañeros de otro puerto me hicieron llegar, me reenviaron una carta de una compañera, Raque, que escribe desde allí y dice, entre otras cosas, yo estoy desde el 24 de noviembre acá en México y me quedo hasta el 18 de marzo. La verdad es que este es un México muy distinto al que vi hace un año. Estoy yendo bastante al plantón de Santiaguito y a las actividades que puedo. Como algunos ya saben, tengo una amiga presa hace 8 meses por lo ocurrido en Atenco. Solo quería transmitirles que este país está cada vez más cabrón, está mucho más militarizado y la policía está por todos lados. Suena normal por ahí, pero vivirlo desde adentro es otra cosa. En Atenco, desde que está ocupado por la policía, aparecen cadáveres atados y envueltos en los campos. En Oaxaca hay desaparecidos todavía. Cada vez que sale un micro de ahí al DF, al Distrito Federal, sube un policía a filmarlos a todos. No sé si se enteraron que a un cumpa de acá del DF de la otra lo agarraron saliendo del encuentro en Chiapas y entre 4 supuestos paramilitares lo golpearon con palos envenenados. Él se fue a su hotel, se curó y volvió para el DF un par de días más tarde. Fue internado de urgencia y ya le hicieron 4 operaciones y parece que va a perder una pierna. Acá se están haciendo unas actividades para juntar plata porque se deben como $4,000 de su internación. Con el tema de la guita también, los del plantón de Santiaguito, entre abogados, cuestiones jurídicas y el mantenimiento, están gastando alrededor de $1,000 por semana. Nos vemos en marzo. Saludos por acá. Me encontré con Pablo, el Manco y Alejandra, que mandan saludos. Raque, desde México, y bueno, solidarizándonos con todo esto y tratando de que lo de Oaxaca y Atenco, la gente realmente pueda seguir resistiendo y sacando la represión. Óscar Chávez, de nuevo, nos habla de su homenaje a Benito Juárez.
Benito, vengo aquí ante tu gusto. con cariño y más gusto a pedirte perdón con todo el corazón. Perdona la confianza, es que el país no avanza, te sacan de tu vicio, se olvidan de tu juicio, y a todas las sotanas celebran sus mañanas, entre grasas y lonjas y apendejadas monjas, ya salen en la tele babeando sus cariños, los curas pederastas que abusan de los niños. La espada y la sotana gobiernan la nación. Juárez, si te contara, puro cura maricón. Los políticos rezan, lloran, se confiesan, mientras con harta saña tejen su telaraña. Yo ya no entiendo nada, en la iglesia cuaduras y en el gobierno curas, me lleva la chingada. Perdóname, Benito, cuando te canto y hablo, tú mi santo maldito, tú mi bendito diablo, te lo grito con plata, que lo sepa el planeta, tú eres la crema y nata, tú eres la pura neta, adiós, adiós, Benito, por la paz y el derecho, apártame un rincón. Juanquina de pecho, apártame un rincón en tu anquina de pecho. Gracias.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7. La radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire, para descubrir la Patagonia que no se ve.
Gracias, Juan Carlos Morante, en los separadores, y efectivamente esto que estamos haciendo desde la FM 103.7. Saludamos como siempre a todas las radios donde seguimos saliendo. Salud Epuyén, allí a través de FM Focus. Salud Carmen de Patagones, Los Maragatos con FM de la Costa. Salud FM Radio Activa en Ushuaia, allí en el final de la Argentina y el mundo. Salud Gente de Radio de Bariloche. Salud FM Alas del Glorioso del Bolsón. Salud La Voz de las Madres, AM 530, la primera a la izquierda de su dial. Salud Posadas Misiones con su FM Capital. Y salud Yarfela, Estocolmo, Suecia, con Radio Nueva América. Recibimos tu mensaje, Héctor, antes de venir a la radio. Un abrazo grande, seguite recuperando, avanti, fuerza, compañero, no aflojes.
Chubut.
Y los que tampoco aflojan son los compañeros de El No a la Mina en Esquel. El domingo 4 pasado se realizó una nueva marcha por El No a la Mina en Esquel, que recorrió las calles, y los esquelenses expresaron además su rechazo a la judicialización, es difícil la palabrita, que afrontan 6 vecinos de esta ciudad. Eso sí que es mucho más difícil. Después que la empresa minera El Desquite, Sociedad Anónima, subsidiaria de la canadiense Meridian Gold, les iniciara una querella por dar a conocer la estrategia empresarial cuyo propósito es torcer la voluntad del pueblo. En el marco de esta causa, el juzgado estableció una audiencia de conciliación para el próximo 13 de febrero en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer caso en el que una empresa del sector persigue penalmente la resistencia de toda una comunidad ante las actividades mineras. Justamente los compañeros de Esquel están este fin de semana en Buenos Aires y nos cuentan que a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, y esta querella es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos que se oponen a las explotaciones mineras. La base ideológica de esta acción judicial podemos encontrarla, nos cuentan los propios compañeros, en la propia legislación minera argentina, que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras. Esto lo firma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, a los cuales le mandamos un gran, gran abrazo desde aquí.
Río Negro.
Muy bien, y aquí estamos con los compañeros de Cinco Saltos, y el último programa habíamos adelantado algo que no teníamos la información oficial, pero sabíamos que por ahí venía a la mano la suspensión de la matrícula profesional a el médico ginecólogo denunciado por varias jóvenes y mujeres del pueblo de Cinco Saltos. Nos referimos al médico Carlos Ansaldo. Estamos aquí con los padres de Jorgelina, la primera pibaza que se animó a denunciarlo y que rompió el silencio de muchos años. Jorgelina, tenemos a Antonio y a Nora, a Florencia Lescano en nuestra mesa también, una de las denunciantes, y a Nani Robela, exdirectora del colegio donde laburaba Ansaldo, docente, trabajadora, militante. Nani, contanos esto, cómo se logró, y después le vamos a pedir a Antonio todo esto, que también por lo menos es un logro importante, pero que tiene un montón de cosas por detrás. ¿Qué tal?
¿Y qué tal, Elio? Esto se logró, esto de la suspensión de la matrícula, se logró como todas las cosas que hemos ido logrando paso a paso desde el día, como vos decís, que aconteció la valentía de Jorgelina de romper con el silencio y con la impunidad de este delincuente. Todas las cosas que se han ido logrando han sido, sin lugar a dudas, con el tesón de las chicas, con la valentía de las chicas, las que se fueron sumando en las denuncias, con el trabajo del grupo de apoyo, con el apoyo de la gente de Derechos Humanos de Cinco Saltos, de la revuelta de Neuquén y de un montón de organizaciones y grupos que nos han acompañado. Si bien, esto es lo que hay que aclarar, la suspensión es algo que se debió haber dado inmediatamente este delincuente fue procesado. Uh-huh. Esto debiera ser así porque hay una ley provincial, que es la 3338, que muy claramente dice que aquel profesional que esté procesado contra delitos contra la integridad de las personas no debe ejercer su profesión. Imagínate que más aún nosotros pusimos más énfasis en el cumplimiento de esta ley porque este tipo está trabajando justamente con la intimidad de las mujeres. No fue así, no fue la respuesta, el Estado no actuó en su momento como correspondía, aplicando la ley, tampoco lo hizo la justicia. Esto se hizo por una presentación, tuvo que viajar en dos oportunidades el papá de Jorgelina, a Viedma, a hacer presentaciones al ministerio. La última presentación fue hecha por una de las abogadas, Romina Smuk, y acompañada con 700 firmas de la comunidad.
Qué importante.
Muy importante realmente, porque además fue en un corto tiempo, tuvimos que reaccionar ante la falta de reacción del Estado de proteger o de cumplir con algo que estaba expresamente escrito. Pero también tenemos que decir, ha salido, después de todo este trabajo, una nueva, resolución, porque esto lo había apelado el abogado del procesado, Pandolfi.
Sí, Oscar Pandolfi.
Oscar Pandolfi, el abogado que, digamos, que asesora a la mayoría de los violadores de la zona, lo había apelado. Ahora ya tenemos en nuestras manos la resolución del Ministerio de Salud Pública de la provincia con la firma de la ministra, que también tenemos que decir, esto es de fecha 29 de diciembre.
Uh-huh.
Ha pasado después por la fiscalía, quiere decir que está refrendado por la justicia, y fueron notificados en una primera instancia los padres, en esa misma o posterior a eso fue notificado el imputado, las abogadas que están acompañando en este caso, pero tenemos que decir que pese a todo esto, la semana pasada,
uh-huh,
el procesado Ansaldo siguió trabajando en el sanatorio Cinco Saltos con, uh-huh, la anuencia de esa institución que se ve que lo ampara y lo protege, que es lo que ha hecho todo este tiempo.
Uh-huh.
Por lo tanto, otra vez estamos haciendo acciones para que realmente este hombre deje de trabajar como lo determina la ley.
Antonio, padre de Jorgelina, bueno, ¿cómo reacciona ante esto que ha pasado, se ha movido en estas últimas horas?
Bueno, antes que nada, buenos días a ustedes, a su audiencia. Sí, en realidad, mire, es más de lo mismo, o sea, es como aquel patrón que tiene la peonada en la estancia y uno de los pasa todo el alambre y no puede ser, hay que seguir con la misma tesitura de seguir mostrando la hilache como lo están mostrando ahora en el pueblo, porque prácticamente es denigrante la actitud de la familia, metiendo presión a la gente, amenazando, este tipo no cumple con lo que la ley le está diciendo, o sea, que habla a la clara de más de 30 años de impunidad, ¿no es cierto? Y para él es como si todo fuese una cosa normal, o sea, da a entender de que o tiene un as muy grande bajo la manga o simplemente a la justicia y a todos nosotros se los pasa por donde él quiere, porque es lo que está dando a entender. Después es preocupante en el hecho de que este hombre sigue, ¿cómo le puedo explicar? Con toda impunidad, moviéndose en el pueblo, amenazando gente. A mí en un principio me dijeron que no se podía acercar ni siquiera 15 metros, ni de mi familia, ni de nadie que esté involucrado en el tema. Sin embargo, él, nosotros día a día sabemos que él tiene cruces con gente que está involucrada en la causa y las amenaza, las insulta. Y todo eso preocupa porque la justicia ya tendría que tomar medidas. O dejarlo detenido donde no joda a nadie, o llamarlo a la reflexión y decir, bueno, mira, hasta acá llegamos, ya nos está haciendo quedar como unos ridículos. Porque para mí la justicia está haciendo un papel muy, muy triste ahora. Porque si saben de qué tipo constantemente está metiendo amenazas, ha puesto plata para comprar testigos, y se sabe, porque el de la justicia lo sabe, y no se toma ninguna medida, es preocupante porque no hay nada claro acá.
Lora, usted que desde ya sigue andando por las calles de Cinco Saltos, esto que está diciendo Antonio, usted lo ve, lo siente, ¿cómo siente a la gente? Porque ha pasado tiempo y ustedes no se han quedado callados.
Bueno, lo que he notado, sí, en la comunidad es un cambio muy muy grande, ¿no? O sea, como al principio era como que nosotros éramos los mentirosos, las chicas eran las malas.
Los fabuladores.
Los fabuladores. No sé si la gente fue tomando conciencia a medida que fue pasando todo esto, o no sé si decirlo o no, porque por ahí siento dolor, o si la gente ya sabía lo que el tipo hacía, y no sé si por miedo, por, qué sé yo, por, si voluntariamente o no, por complicidad, se callaban, porque yo ahora en estos días me estoy enterando con muchas personas que hablo, no, si nosotros ya sabíamos lo que hacía, la única que no sabía era mi hija,
claro,
ni yo lo sabía. Y quería agregar algo más con respecto a lo que decía mi marido sobre las amenazas, todo eso. Gracias a Dios la gente con la firma nos hemos sentido acompañados, porque mucha gente espontáneamente se presentado a firmar, hemos ido a ver gente pidiéndole apoyo y, bueno, han respondido con su firma. Pero la buena señora de este buen señor,
uh-huh,
se dedica ahora con los hijos a visitar a las personas que nos dieron su firma.
A presionar.
Claro, a presionar, no sé si quieren meterle miedo a la gente, pero gracias a Dios, con la gente que se han topado ellos, no tiene vuelta de hoja, lo han hecho porque lo han sentido de corazón acompañarnos.
Cuando volvamos de escuchar unas ráfagas de Ismael Serrano con esta Caperucita que tiene que ver con lo que estamos hablando, Florencia Lescano nos va a comentar de cómo sigue su causa, otra de las denunciantes de este médico sindicado como un violador y que está caminando por las calles de Cinco Saltos.
Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola, en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa, y la pobre Caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita, mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos, sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar?
Claro que las compañeras y los compañeros de Cinco Saltos están creciéndole alas, porque cuando se rompe el silencio las alas empiezan a salir. Les manda un gran beso y todo el apoyo y la fuerza a Ofelia Villar, Ofelia Mosconi de Villar, desde Chipoleti. Así que ella,
desde el primer día estuvo con Jorgelina, ha acompañado mucho a los papás, ha sido realmente de contención para Nora, y Jorgelina la tiene realmente como un referente.
Así es, y todos nosotros también. Ofelia, la madre de Verónica Villar, una de las pibas del primer triple crimen, junto a María Paula y María Emilia, y que está en la calle y que también le ha crecido las alas, como a ustedes. Florencia Lescano, contanos, hace una semana te teníamos justamente en cassette, pero ahora contanos cómo sigue evolucionando, porque vos seguís denunciando a Ansaldo como que también a vos te ha violado.
Sí, esto es así, en realidad. Hay como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la causa judicial, que lo que estamos esperando en este momento es este martes, que por primera vez después de un montón de tiempo se lo cita a declarar, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las acciones y qué es lo que pensamos hacer como grupo? Porque de hecho, es como decía Nani, todo lo que se ha avanzado, lo poco, lo mucho que se ha avanzado hasta acá, es producto de la organización de las mujeres y, bueno, y algunos hombres de Cinco Saltos, nada. O sea, la justicia es incapaz de garantizar la seguridad de ninguna mujer y está más que demostrado. Entonces, este martes estamos pensando también en ir al juzgado, porque nos parece que, primero, Carlos Ansaldo es el tipo más digno del repudio de toda la sociedad, y es lo que vamos a ir a hacer, justamente por la impunidad de la que goza y la impunidad que ostenta todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, exigirle a la justicia que cumpla con lo que tiene que hacer. La responsable en mi causa, la juez, es la doctora Berenger, Y bueno, y vamos a exigirle también y a esperar que tome las medidas que tenga que tomar.
Recordemos que vos estuviste casi 9 años en silencio y el emergente fue cuando viste a Jorgelina y su denuncia.
Sí, esto es así. En realidad fue un disparador porque pasa esto que decía Nora, ¿no? Ahora resulta que ahora todos saben qué pasaba, menos las mujeres que pasamos por esa situación.
Uh-huh. Hablando de mujeres, Nora, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está Jorgelina antes que todo?
Bueno, ahora eso veníamos hablando con Nani, ¿no? Que la vemos mucho mejor, a pesar que está accidentada.
Ajá.
Salió de la psicóloga, se cayó, así que está con las patas así de gorda. Pero bueno, no, se la ve mucho mejor. Mucho mejor. Tiene por ahí sus altibajos, pero no, pero va a salir adelante ya. Lo principal es que está viva, mija.
Eso es muy importante. Nani, ¿qué cosas hay para hacer? ¿Cómo la gente puede ayudar? Porque esto se está escuchando en Cinco Saltos, en distintos lugares de Río Negro y del país, porque esto es un tema que no es privativo de un pueblo rionegrino, pasa en muchos lugares.
Sí, Florencia decía recién que nosotros en realidad como grupo tenemos no solamente como objetivo, obviamente que el primero es la obtención de la justicia, porque a través de la justicia y de que este psicópata, violador y perverso esté donde tenga que estar, que su lugar es la cárcel, porque constituye un riesgo para la sociedad, muestra de ello es que, además nosotros lo señalamos así, es un violador serial. Entonces te decía, un objetivo primero sería la obtención de justicia, que es lo único que sana. Nosotros ya expusimos la verdad está dicha, está refrendada por la justicia y esto es importante que la opinión pública lo sepa. Si bien va a juicio por la primer denuncia, a nosotros no nos parece menor y lo queremos señalar. Este tipo ya fue declarado culpable en una primera instancia por el juez Vaquero Lascano. Uh-huh. Fue vuelto a declarar culpable por 3 jueces de la Cámara de Roca. Digamos, acá no estamos viendo a alguien que probablemente sea inocente. Por las apelaciones judiciales se va a juicio y porque son los pasos de la justicia. Y está libre. Y acá empieza el problema y acá es donde nos puede ayudar la gente que nos escucha. Todos saben la justicia. Hay dos temas. Un tema es el tema de clase, el tema social. Nosotros, el grupo, las chicas, está en una seria desventaja. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con medios, no tenemos infraestructura, no somos gente que pertenezcamos al poder, no somos amigos de los políticos influyentes, no tenemos acceso al avezado defensor de violadores, ¿no? ¿Me entendés? Todo esto nos cuesta mucho, esto lo manejamos con bonos contribución, que la gente de la localidad y de otros lados nos contribuye para poder hacer frente a tanto gasto, a tanto costo, porque no, insisto, no solamente es lo judicial, es lo que implica la contención, el acompañamiento y el sanamiento de las chicas. Entonces, ese sería un objetivo, pero el otro objetivo es que esto, que generó tanto dolor por años y que no fue parado por nadie, y sabemos que había gente que tenía indicios y que no hizo nada por romper con la impunidad, por lo menos ahora sirva para que la sociedad reflexione, para que empiece a caer esa careta de la hipocresía, a entender que es algo que todos estamos expuestos, que es un peligro realmente un violador serial, y que un violador es un violador, no importa si está escondido detrás del título de un abogado, y que no es posible que porque un violador sea pobre, esté en este momento en la alcaldía esperando un juicio, y este señor, porque puede hacer un depósito abultado, él esté libre. Y la gente tiene que comenzar a entender que ninguna mujer se expone y sale a denunciar algo tan denigrante como es una violación sexual porque sí.
Hay que empezar a creerle a las víctimas. No puede ser que este tipo haya contado por todos estos meses, ¿verdad?, lo que dice Nora. Ahora la sociedad de Cinco Saltos está cambiando. Pero no puede ser que este tipo haya contado por meses con el apoyo, simplemente porque era miembro del Club de Leones, porque era de la parte encubrada de la iglesia, porque era el médico. Realmente todos tenemos que hacer un mea culpa de cómo permitimos y cómo no estuvimos atentos. Y lo digo, además, yo soy docente, y lo digo porque realmente desde el sistema educativo hemos incurrido reiteradamente en el no cumplimiento de las funciones. Yo insisto que realmente si lo hubiera sabido y si hubiera tenido datos antes, también hubiera salido a acompañar a las víctimas. Y eso lo como sociedad tenemos que repensarlo. Todos somos responsables. Obviamente que acá el delincuente es él, claramente. Claramente es él. Pero también nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? Esto nos tiene que servir para algo. El dolor debe servir para que no vuelva a repetirse nunca más un Ansaldo, en Cinco Saltos o en cualquier lado. Y para eso la justicia también misógena tiene que cambiar. La justicia esta que se inclina hacia los poderosos también tiene que cambiar. Y la sociedad tiene que salir a exigir lo que está muchas veces también escrito en la ley y que no se cumple. ¿Cómo se garantiza el derecho del más vulnerable?
Antonio, lo que le quiera decir a la gente, el micrófono está abierto.
No, yo en primer lugar le quiero agradecer a mucha gente, porque dentro de mis actividades yo había dejado de cantar después que pasó este hecho, y hacía otro tiempo anterior que ya había, no estaba en esa actividad. Y yo hasta hace poco sentí esa necesidad de juntarme de vuelta con la gente, o sea, verle la cara a la gente de Cinco Saltos. Y yo el domingo tuve la dicha de juntarme con 2.000 personas que había en la plaza, si bien es cierto que es un espectáculo gratuito que se hace los domingos en una peatonal, pero yo me di cuenta el recibimiento de la gente. Era como algo que estábamos esperando, tanto yo como ellos, el aplauso, el silencio. Y eso me dijo tantas cosas a veces, que un aplauso vale más que muchas palabras. Me he dado cuenta que la gente está conmigo, o sea, le agradezco infinitamente, porque inclusive hasta esperaba alguna agravio, alguna cosa, no, gracias a Dios, todo un respeto total. Y bueno, y la gente tiene que tomar conciencia que yo, ese es el Antonio Cueva que ellos han conocido siempre y van a seguir conociendo, el que está ahora es el padre de familia, y yo como padre de familia tengo que poner, si es posible, hasta la vida por mi hijo, por eso los traje al mundo. Uh-huh. Le agradezco y a su vez le quiero decirle que no es que me tengan que salir a palmetear la espalda como suelen hacer, sino que reconozcan que gracias a la valentía de mi hija y al apoyo de mucha gente que ha creído desde el primer momento en nosotros, no hay más Jorgelina. En el pueblo ya no se escucha más comentarios de tal, gracias a Dios, hace un año que de esto no se habla más en Cinco Saltos. Entonces eso es lo que la gente tiene que ver, que nosotros no estamos detrás del dinero, de la demanda fácil, no, nosotros estamos detrás de la justicia. El que las hace la tiene que pagar, como dijo Nani, abogado, médico, ingeniero, la hizo, somos todos del llano, allá, a Roca.
A la cárcel. Florencia, ¿creciste vos en todo este tiempo?
Sí, por supuesto, de hecho no soy la misma que... digamos que no tuve el valor en su momento de hacer lo que hizo Jorgelina, pero bueno, sí lo tuve ahora y puedo entender un montón de cosas de por qué, porque muchas veces yo me sentía así como víctima, ¿no? y como sentía hasta autocompasión, y me di cuenta que en realidad eso es un error, sentir la autocompasión. El haber sido abusada no es el hecho más importante de mi vida, sino que es un hecho más, y me permite entender la violencia que sufrimos las mujeres a diario. En realidad es una cuestión sistemática, no fue que me pasó a mí por ser yo, sino que es una cuestión sistemática, que este sistema lo permite, que el régimen y las instituciones en realidad están al servicio de este sistema patriarcal, ¿no? De hecho hay un montón de casos de violencia contra la mujer, sin ir más lejos acá en la zona, lo que vos comentabas de la hija de Ofelia, lo que está el caso de Otoño, que todavía no hay respuestas, Ansaldo sigue en libertad, digamos, no hay claridad sobre una serie de hechos de violencia que hemos sufrido las mujeres, y esto es una cuestión sistemática, no son hechos aislados.
Río Negro no es aislado y, bueno, la valentía de ustedes, y no solamente la valentía, la constancia, porque ya se va a cumplir justamente un año, en este febrero fue lo que sucedió, y no es casual que estemos acá y que Jorgelina siga entera, esté preparando para rendir y para seguir, porque no le han jodido la vida.
Sí, eso está bueno porque, bueno, probablemente, él seguramente no debe escuchar esta radio, pero por ahí alguno la debe escuchar, y permitime que de parte del grupo un mensaje al violador y al delincuente. No pudiste, no vas a poder. Una adolescente de 17 años te paró la impunidad que te dio tu poder y tus amistades durante más de 20 años. Ella te paró, pero quiero que sepas, está entera, va a seguir. Era una niña y es una mujer con unos terribles ovarios. Todas las chicas que, al menos las que se acercaron y las que conocemos, están enteras, no pudiste, no vas a poder y vas a terminar donde tenés que terminar, porque no nos vamos a cansar, porque generaste mucho dolor, porque los hechos aberrantes no tienen perdón y porque nosotros no tenemos grises. Es así el grupo, realmente. Así nos constituimos y así seguimos. Nos cansamos y cuando se cansa uno, el otro sigue. Y vamos a seguir siempre, porque además, como dijo Florencia, este no es un tema nuevo y seguramente habrá que seguir luchando y peleándola y acompañando también en ese sentido. También permitime, hay muchos grupos acá en la zona que trabajan sobre el tema del género, sobre el tema de los abusos. Están las compañeras de Plotier, que aprovechamos para decirles y reiterarles que la indagatoria de este tipo es el día martes a las 8 horas, y que vamos a ir a expresarle nuestro profundo repudio a que él siga ostentando la impunidad que tiene, y que estamos esperando el juicio, y en tal sentido elevamos otra vez nuestra voz con firmeza de pedirle a la justicia rapidez y celeridad.
Nani, Antonio, Nora, Florencia, muchas gracias.
No, bueno, agradecidos somos nosotros.
Por todo esto y por la fuerza de ustedes, y bueno, porque lo seguimos desde el primer momento, y porque lo más importante es que lo que ustedes piden es justo, y en este caso la justicia lo único que tiene que hacer es eso, justicia. Gracias a ustedes.
Gracias a vos.
Nos reencontramos en una semana con la voz y la entereza de estos compañeros que nos dan orgullo, y que son patagónicos, que son rionegrinos, en una provincia que no nos da orgullo para nada. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.